Muy buenas amigos todos, de nuevo estamos en estas lecciones bíblicas aprendiendo la palabra de Dios, queriendo que profundice nuestro corazón. Y por eso siempre lo pedimos en esa pequeña oración hecha música para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestro corazón y en nuestra vida y pueda tener una repercusión grande cuando podamos proclamar a Dios en el cielo. Pero eso será verdad si podemos realizar lo que decíamos el día pasado, que podamos cumplir cada uno de nosotros la parte que nos toca de nuestra alianza, de la alianza de Dios con nosotros. Él cumple, él es fiel siempre a su alianza, pero nosotros debemos cumplir lo que decían los israelitas, que lo decían de palabra, y luego unos cumplían, unos pocos y otros muchos no. Haremos cuanto dice el Señor, será verdad. Haremos cuanto dice el Señor, qué hermoso si así fuese. El hecho es que continuamos ya, estamos en el Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 10, en que después de haber comunicado Moisés de parte del Señor lo que Dios le había dicho y haber comunicado al Señor lo que el pueblo había dicho, es el lazo de unión en ese momento, el gran sacerdote, aunque el sacerdote luego sería Aarón, pero Moisés es el profeta, ese lazo de unión. Pues luego el Señor le dice, le va a decir cuáles son las condiciones para poder recibir la palabra de Dios, y las condiciones son sobre todo unas purificaciones rituales que en el tiempo de Moisés no existían, sino que son compuestas después, como les he dicho, todo esto que estaba realizado y todo estaba compuesto para celebrar este acontecimiento de una manera profunda y viviente anualmente, todos los años. Y por eso, pues explicaban, todo esto está contado como para recordarlo de una manera litúrgica. Y así, pues todas estas prescripciones son las prescripciones que existían ya en el tiempo sacerdotal, así se llama, tiempo sacerdotal, pues podía ser años 700, 600 y hasta 500 antes de Jesucristo. Y entonces se basaba en que uno, para estar con Dios, entonces se fomentaba mucho el temor de Dios, no el miedo de Dios, sino el temor de Dios, que es bueno, y que cuando es bueno el temor, pues es un don, hasta un don del Espíritu Santo. Pero para profundizar más en ese temor de Dios había que prepararse de una manera externa. ¿Y cómo se preparaba uno de una manera externa? Pues yendo limpio exteriormente, para expresar la limpieza interior, por lo menos para expresarla, pero muchos fariseos se quedaban solo en lo externo. Así que lavar la ropa, respetar los límites del terreno sagrado, y eso era importante, por lo tanto no pasar, y había unas penas terribles, hasta la pena de muerte. Abstenerse también de relaciones sexuales, estar atento al toque de la trompeta, y todo esto se lo va manifestando aquí, en aquel tiempo, a Moisés, digo simbólicamente. Y dice el Señor a Moisés para que le diga al pueblo: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista del pueblo. Traza un límite alrededor y avisa al pueblo que se guarde de subir al monte o acercarse a la falda. El que se acerque al monte es reo de muerte. Lo ejecutaréis sin tocarlo a pedradas o con flechas, sea hombre o animal, no quedará con vida. Solo cuando suene el cuerno podrán subir al monte. Bueno, una purificación con rasgos terribles. Es decir, el espacio de Dios es acotado, como se dice, y bajo pena de muerte, además. Y esta pena de muerte, pues se ejecutaba sin tocar a quien se mataba porque quedaba contagiado. Es decir, algo así. Todo es como una lepra. Pero grande, y por eso es apedreado a distancia, o dice también con flechas, pero lo de las flechas parece que no hay en la Sagrada Escritura así ejemplos. Lo de las pedradas sí hay ejemplos, la lapidación, que era una de las formas legales de ejecutar la pena de muerte. Y bueno, todo esto ¿para qué era? Pues para expresar esa sacralidad de Dios, esa grandeza de Dios. que había que expresarlo, y luego había que expresarlo de una manera más grandiosa por medio de la naturaleza. Y por eso Moisés dice en el versículo 14, bajó del monte a donde estaba el pueblo, lo purificó, le hizo lavarse la ropa, y dice, estén preparados para pasado mañana y no toquen a vuestras mujeres. Bueno, todo esto de las relaciones sexuales también era un poco como al abstenerse, como preparación para esta limpieza ritual, que se decía. Bien, el hecho es que al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos y una nube espesa en el monte, mientras el toque de la trompeta crecía en intensidad y el pueblo se echó a temblar en el campamento. Bueno, lo del toque de la trompeta, precisamente, aquí está como un dato de lo que se hacía realmente en los años venideros, los años sucesivos, ya en la liturgia de aquel pueblo, para expresar de alguna manera los truenos y relámpagos, pues que era pues unos toques de trompeta fuerte, pues sonaban y era el momento como que venía Dios. Era la expresión gráfica de esa venida de Dios, de ese recuerdo de aquella primera venida de Dios, y que también venía a realizar y recordar y realizar de nuevo, podríamos decir, cada año esa alianza con su pueblo. Así pues, dice, sigue diciendo la Biblia, Moisés sacó al pueblo del campamento a recibir a Dios y se quedaron firmes al pie de la montaña. El monte Sinaí era toda una humareda porque el Señor bajó a él con fuego. Se alzaba el humo como de un horno y toda la montaña temblaba. El toque de la trompeta iba creciendo en intensidad mientras Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor bajó a la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cumbre. Es decir, todas estas son preparaciones para la ley, para dar importancia a la ley, sobre todo a los mandamientos, que luego veremos. Y luego siguen unos versículos en que dicen más o menos parecido a lo anterior. Es algo así como duplicados que siempre hay en la Biblia, porque el que recopiló todo pues iba poniendo lo de una versión o lo de una narración, lo de otra narración, narraciones inspiradas por Dios, diciendo más o menos lo mismo, y a veces pues ponía lo de uno y lo de otro y casi era igual. Así pues decía lo mismo, baja el pueblo y mándales que no traspasen los límites, etcétera, porque morirán. Y especialmente ahora se refiere un poco más a los sacerdotes, que también deben ser purificados para así respetar y oír con mucho respeto esa voz de Dios, esos mandamientos que ahora luego comenzará a describir en el capítulo 20. La gente en esos momentos pues se supone que cantarían la grandeza del Señor y dirían algo así, por ejemplo, como Señor Dios mío, qué grande eres.
Señor Dios mío,
¡gracias!
Y llegamos ya al capítulo 20, en que se nos van a poner de las palabras más importantes de Dios, importantes para toda la historia del pueblo de Israel, para nosotros, que son los mandamientos, de las enseñanzas importantes sobre lo que tenemos que hacer. Y comienza con una introducción solemne. Dios ha pronunciado las siguientes palabras. Bueno, es como palabras, un término pues preferido a mandatos, preceptos, decretos, a veces se dice prescripciones, órdenes. Aquí son las palabras de Dios, la palabra de Dios, que decimos tantas veces. Aquí está verdaderamente esta palabra de Dios, de ese grande Dios, grande y Dios lleno de amor. Porque todos los mandatos de Dios para nosotros son producto de ese amor de Dios que nos envuelve totalmente. Y también los mandamientos. A veces uno cree que los mandamientos, bueno, se nos ha puesto para fastidiarnos o algo así. No, no, son prescripciones hermosas para nuestra ayuda y, como luego veremos también, especialmente en el momento de Moisés, para su propia liberación, para que continúen en esa liberación y no caigan de nuevo en la esclavitud. Sobre los 10 mandamientos, en primer lugar, podemos preguntarnos algunas cosas pues curiosas. Por ejemplo, los 10 mandamientos son 10. Hombre, si son 10, pues serán 10. Pero no es tan fácil, ¿no? Porque no están expresados solamente en este momento, es lo que tenemos que decir. Aquí en el Éxodo, capítulo 20, están expuestos, y luego también en el Deuteronomio, en el capítulo 5, están de nuevo expuestos. Y coinciden, sí, pero a veces hay ampliaciones. Hay personas que dicen que los más antiguos son los del Deuteronomio. De hecho, pues el mismo pueblo de Israel fue remodelándolos a lo largo de la historia, según las exigencias propias de cada época. Lo importante no era la letra exacta, sino la proyección de la voluntad de Dios en su vida a través de esa letra, y que, bueno, tiene alguna formulación diferente. Por eso, por ejemplo, podríamos decir, los escribió Moisés, los 10 mandamientos. Pues de hecho, tal como están presentados aquí, no. Aquí están expresados ya varios siglos después. Se dice que por el siglo VII antes de Cristo, y aún después. Esto no quiere decir de que no estuvieran ya en la mente y algunos escritos. Escrito en lo fundamental, por lo menos en el núcleo fundamental. Puede alcanzar hasta las épocas de Moisés. Y luego ya cuando se fue escribiendo la Biblia, los primeros libros que se escribieron allá por, como decimos siempre, por el tiempo de Salomón, poco después del año 1000, por el año 950, por allá, pues ya se formularon los mandamientos en lo elemental y luego se fueron pues ampliando, corrigiendo. Por eso el primer mandamiento, por ejemplo, se puede dividir en dos, o se pueden poner junto el primero y el segundo, y así en otros, ¿no? Depende de cómo uno quiera correleccionarse, pues puede poner más o menos. Lo importante es saber que no cualquiera puede decretar una ley tan importante, sino que tiene que tener autoridad para ello. Y por eso, para dar estos mandamientos, tiene que ser la autoridad del Creador. Y no solamente del Creador, sino del Liberador y del Libertador. Y esto es importante. Por eso dirá Dios, al comenzar, antes de expresar qué es lo que les va a mandar en el versículo 2, es muy importante: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, de la esclavitud. Él propone por qué puede dar mandamientos, porque no solamente es el Creador, sino es el Liberador, el que les ha libertado, y liberando al pueblo como que ha conquistado el título de propiedad y conquistó el derecho de poder declarar su voluntad a ese pueblo liberado. Por eso él va poniendo pues esos mandamientos que son para ese bien de ese pueblo libertado. Estos mandamientos tienen un sentido general. No pone una motivación especial o una cláusula penal, que se suele decir, dando una pena a cada cosa. Por eso no se distingue ni sexo, ni edad, ni clase, ni se ciña a una cultura, por ejemplo, de agricultores que fueran sedentarios o nómadas, sino que más bien se considera algo general, y por lo tanto es por lo que se dice siempre que estos mandamientos están ya impresos en el corazón del ser humano y están dados para todos los pueblos, para todas las edades. Pero de hecho aquí está radicado en esa alianza de Dios con el pueblo, y el pueblo que ha respondido que va a hacer lo que quiere el Señor. Y lo que quiere el Señor es precisamente este sentido de liberación. Es decir, Dios se ha puesto como el liberador, y por eso les da ese motivo, porque el motivo de estos mandamientos son ese clamor del pueblo que decíamos al principio del Éxodo, que desde la esclavitud clama a Dios, y por lo tanto Dios conoce sus angustias y desciende para liberarlo. Y por lo tanto los 10 mandamientos son como el camino que el pueblo debe recorrer desde la casa de la esclavitud hasta la plena libertad junto a Dios. Son una ayuda para el peregrinar, pues la libertad no se conquista en un día. Es un largo proceso, una lucha penosa. Dios escuchó el clamor y descubrió sus angustias. Y en cada angustia descubrió una causa, y para cada causa colocó un mandamiento. Así podemos decir que cada mandamiento de estos combate una de las muchas causas que al pueblo le hacían clamar. Por lo tanto, para la observancia de estos mandamientos hará que el pueblo nunca más vuelva a la esclavitud, y que el pueblo conserve la libertad que ha conseguido, que el pueblo viva en la justicia y la fraternidad, que sea un pueblo organizado, signo de Dios en el mundo, que el pueblo organizado en comunidad sea una respuesta al clamor de toda la humanidad, que sea una muestra de lo que Dios quiere para todos, y que llegue a la práctica perfecta del amor a Dios y al prójimo. Todo esto, pues lo vamos a ir viendo mandamiento por mandamiento, pero primeramente estemos siempre atentos a la palabra de Dios, y podemos decir, escuchemos esta palabra del Señor.
Escuchemos la palabra del Señor. Escuchemos su mensaje. Escuchemos la palabra del Señor.
Sabemos que no solamente hay que escuchar esta palabra del Señor, sino observarla, practicarla. También en tiempos de Jesús, los fariseos y algunos doctores de la ley enseñaban los mandamientos, pero ellos no los observaban, como se nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo. Observaban la letra, no el espíritu de la ley. Jesús nos traerá un nuevo sentido de la ley a todos los mandamientos. Pero los mandamientos no están destinados solo a los individuos, sino al pueblo, las organizaciones, la constitución, el sistema económico, social y político del país. Todo tiene que estar envuelto, lo que se llama las estructuras sociales, debe estar envueltos en este sentimiento, diríamos, o en esta actitud que significan los mandamientos de la ley de Dios. Así pues, están dados no para oprimir, sino para libertar. el decálogo de Dios es una ley, pero más es como una proclamación profética de la voluntad de Dios, de ese amor de Dios que quiere expresarse como un padre hacia sus hijos, como una enseñanza que da el padre a los hijos. El decálogo parece provenir, digamos, de un ambiente profético sacerdotal, por esa formulación de yo soy Yahvé, con que se introduce. Así pues, desde el hecho de que Dios había liberado a su pueblo, pues exigía que ese pueblo se comportase según las exigencias de este ser que Dios le ha conferido. Y como he dicho antes, no es que se escribiera en un momento, sino era como fue formándose por medio de un proceso vital, oral o escrito, antes de la formulación definitiva, que quizá fue pues bastante posteriormente, pero sí estaba en la formulación y en el sentimiento de esa liberación de Dios, en que vamos ya a ver el primer mandamiento desde el versículo 3, que dice así: no tendrás otros dioses rivales míos, no te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ellos ni les darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo la culpa de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero actúo con lealtad por mil generaciones cuando me aman y guardan mis preceptos. Al hacer una explicación de estos mandamientos, no vamos a explicar lo que la Iglesia Católica opina sobre cada mandamiento, en el sentido de que se suele cometer pecados en contra de uno o de otro. En fin, son cosas más bien para cuando hablemos de los mandamientos en el tema de comentar nuestra fe, de creer en nuestra fe, conozcamos nuestra fe, y en esos temas, cuando lleguemos a los mandamientos, explicaremos más pues cosas particulares ya de los mandamientos. Aquí nada más estamos explicando lo que dice la Sagrada Escritura sobre estos mandamientos. Y aquí ahí está esta frase tan famosa en el sentido de que hay tantos que van contra la Iglesia Católica por esta frase: no te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo tierra. Y entonces dicen, bueno, la Iglesia Católica se hace muchas imágenes y entonces de esto Dios ha dicho que no se haga ninguna imagen. Bueno, hay que entender qué entendía en aquel momento por esto, porque eso de hacerse imágenes, constantemente tenemos imágenes. Todo el que está viendo en la televisión, todo aquel que está viendo la televisión va viendo imágenes. En los periódicos, pues hay constantemente imágenes. Cuando tenemos, no te harás ninguna imagen de nada, y todos nos sacamos fotografías, y tenemos que hacer la cédula, y todos, sean católicos o sean de la religión que sean, todos ponen la imagen del predicador que va a poner, y salen en la televisión, etcétera. Entonces, más imágenes que eso, no se puede pensar. No se trata de esto. Aquí se trata de algo más íntimo, y sobre todo lo que vamos a explicar va a ser en el sentido de la liberación. Es decir, precisamente porque estos mandamientos están puestos bajo el signo de la liberación, es decir, que Dios, y repito una vez más porque lo he dicho, Dios da estos mandamientos no porque solamente porque es el creador y tiene poder, sino porque es el liberador y quiere que su pueblo no caiga otra vez en la esclavitud. Así pues, los israelitas venían de Egipto y allí enseñaban que Dios no es el padre de los pobres que gritan, sino el padre del faraón que oprime y explota. Decían que la voluntad de Dios se manifestaba a todos por boca del faraón. El Dios del faraón era una invención humana para mantener al pueblo oprimido. Y para dar más brillo y vigor a esta enseñanza, pues se hacían grandes imágenes de piedra, grandes templos, construían, inventaban grandiosas ceremonias y decían a los pobres, si sirven a nuestros dioses, recibirán de ellos una gran recompensa después de la muerte. Por eso, lo que más condena a Dios es que se use la imagen de Dios para oprimir a sus hermanos. Bien. Aquí no están hablando de que no se hagan imágenes, porque ya sabemos que en la Sagrada Escritura hay muchos momentos en que Dios manda hacer imágenes, los querubines en el Arca de la Alianza, muchas imágenes luego harán en el Templo de Salomón, toros y muchas imágenes, pero no se trata de eso, se trata de imágenes que sean como Dios. Es decir, que Dios no es una imagen, Dios es un ser vivo que les ha libertado. Dios no es como los ídolos, y por lo tanto no se hagan imágenes para adorar. Por eso luego continúa en el versículo 5, no te postrarás ante ellos ni les darás culto. Nosotros los católicos hacemos imágenes de la Santísima Virgen, de Jesús en la cruz, de Jesús niño, etcétera, para recordar a la Virgen que está en el cielo, para recordar el amor de Jesús que murió en la cruz, pero no estamos adorando a esa imagen. Estamos venerando, es decir, porque hay una veneración porque recordamos a ese Dios que está en el cielo y que nos quiso tanto. Pero aquí se trata, sobre todo, del recordar ese amor de Dios que les ha liberado al pueblo. Y por lo tanto, si se hacen una imagen que les oprime, como las que hacían los faraones, entonces siguen todavía en la esclavitud, y Dios quiere la libertad para su pueblo. Así pues, este mandamiento es para romper con el sistema inventado de los falsos dioses, sobre todo cuando son para oprimir. Dios es como el marido celoso, dirá en otra ocasión, no soporta que su esposa tenga otros amores. Eso destruye la alianza, el matrimonio. El único Dios verdadero preocupado realmente por el bien del pueblo y capaz de liberarlo es Él, Yahvé. Los otros son invenciones humanas para la opresión del pueblo. Eso es lo que les quiere decir. Que Dios es el Dios liberador, sobre todo. Dios no es un Dios, una imagen de madera.
Dios no es una imagen de madera, ni tampoco un señor que está dormido. No es el Dios amargado y escondido, alejado en su azul inmensidad. Dios no es una imagen de madera, es mi Padre que siempre va conmigo, que me habla lo mismo que a un amigo, que me ofrece su vida y su
Para los israelitas, imágenes eran dioses hechos por los hombres. La imagen de Dios hecha por el mismo Dios es el hombre. Y de una manera más especial será Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Adorar a Jesús es adorar a Dios. Amar a Jesús será amar a Dios. Jesús también nos hablará de romper con los dioses falsos, con estas imágenes de dioses que son el dinero, por ejemplo, cuando dice no se puede servir a Dios y al dinero. Pues bien, seguiremos, amigos, con este primer mandamiento el próximo día. Por hoy nos despedimos, hasta el próximo, adiós a todos.
Dios me llama, Dios me llama.